Dice la palabra del Señor entonces en el verso 15 que Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a luz y enfermó gravemente. Verso 16 entonces. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer. Y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Y hermanos, en el contexto de nuestro estudio de este capítulo, ante la reprensión del profeta Natán, David confiesa que ha pecado contra el Señor. Ahí en el verso 13 lo puede leer usted. ¿Recuerda usted que Natán fue enviado por el Señor y le cuenta la historia de un hombre inmisericorde? Y entonces David dice: tal hombre debe morir y también debe pagar con cuatro tantos la corderita que le quitó al hombre pobre. Entonces, hermanos, David confiesa que ha pecado contra el Señor. Literalmente David dice: pequé contra el Señor. Y esa frase, hermanos, es fuerte. Esa frase implica que David considera que no hay ninguna esperanza para él. Y no hay ninguna esperanza, hermanos, porque es el mismo el que dijo hace unos instantes: ese hombre debe morir. Él se había condenado con sus propios labios. Y cuando Natán le dice: tú eres ese hombre, hermanos, David sabe que no hay oportunidad, no hay más oportunidad para él. Pequé contra Jehová. Los Salmos 32, 38 y 51, hermanos, nos dan más información respecto al sincero arrepentimiento de David. Razón por la cual Natán entonces le informa que el Señor ha remitido o perdonado su pecado y que no morirá. David se arrepintió de todo corazón. Sin embargo, hermanos, algo que aprendemos en este texto, en este pasaje, es que aunque nos arrepintamos de todo corazón, aunque nuestro pecado ha sido perdonado por el Señor, debemos cargar con las consecuencias. Debemos correr con la factura de ese pecado. Y eso es precisamente, hermanos, lo que David está experimentando en este momento. Pero no solamente está experimentándolo, David continuará experimentando, continuará recibiendo esas facturas en su familia. Continuará experimentando, mis hermanos, golpe tras golpe en su vida a causa de ese pecado. Y lo vamos a estudiar en los próximos capítulos. Recuerda que él dijo, tal hombre debe pagar esa cordera con cuatro tantos. Mis hermanos, más adelante vamos a ver cómo cuatro hijos de David mueren. Este niño que tenemos en la historia, Amnón, que está más adelante, ¿verdad? Y dos hijos más que luego vamos a estudiar de ellos, de los que también el pastor Luis nos enseñaba. Mis hermanos, algo que aprendemos aquí es que el pecado afecta nuestra vida en su totalidad. El pecado afecta nuestra vida en su totalidad. No es, hermanos, que el pecado solo afecta a cierta área. Cuando el pecado, hermanos, cuando caemos en el pecado, cuando cedemos al pecado, ese pecado va a dañar de manera integral nuestra vida. Pero no solo nuestra vida. También miramos aquí en este pasaje, mis hermanos, que el pecado afecta a los que amamos. El pecado afecta a los que amamos. Dice el texto que como resultado del pecado de David, Jehová hirió al niño que le había nacido y este enfermó gravemente. El niño enfermó gravemente. Tal como nos decía el hermano Luis aquí mientras dirigía la alabanza. Romanos capítulo 6, verso 23, hermanos, dice que la paga del pecado es la muerte. No hay otra forma. La paga del pecado es la muerte. El pecado siempre va a traer la desgracia a la vida del ser humano. Y eso es lo que trajo a la vida de David. Terribles consecuencias. Y usted y yo y cada ser humano que está sobre esta tierra, hermanos, somos similares. El pecado siempre va a traer desgracia, ruina, perdición a nuestra vida. Pero no solo nuestra vida, también aquellos que están a nuestro alrededor. El pecado, hermanos, no solo nos afecta a nosotros, el pecado afecta a aquellos que están a nuestro alrededor. David lo está experimentando y lo va a seguir experimentando con Amnón, con Absalón. Ahora, hermanos, el gran error de muchos de nosotros, el gran error de muchas personas, de muchos hombres, de muchas mujeres, es pensar que sus acciones no afectarán a aquellos que están alrededor, especialmente a sus seres queridos, a su familia. Pero hermanos, cualquier pecado que usted y yo cometamos va a afectar a los que están a nuestro alrededor. Los jueves hemos estado hablando en el grupo de hombres de los pecados respetables, aquellas cosas con las que nosotros, no los impíos, hermanos, nosotros los creyentes a veces convivimos a diario, toleramos en nuestra vida, permitimos en nuestra vida y decimos no es malo codiciar, no es malo envidiar, no es malo criticar. Pero hermanos, eso es pecado. Hemos estado aprendiendo que eso es pecado. ¿Sabe? Cuando yo critico, cuando yo envidio, cuando yo codicio algo, ¿verdad? Ese problema no solo me afecta a mí, afecta a los que están a mi alrededor, afecta a mi familia. Y en la iglesia afecta a mi familia espiritual, porque si yo hago algo, ¿sabe qué? Lo va a afectar a ustedes. Si yo no cuido de mi vida, no solo yo voy a tener problemas, eso afecta a mis hermanos, afecta el testimonio de mi familia. ¿Cuántos hombres, mis hermanos, cuántos hombres y algunas mujeres no han perdido su matrimonio por unos minutos de placer ilícito? Es el caso de David y es el caso de millones de hombres y es el caso de muchas mujeres, ¿verdad? No es la generalidad, ese problema es más en los hombres. Por unos minutos de placer ilícito han perdido sus matrimonios, han perdido sus familias. Proverbios capítulo 6, versos 27 y 28 nos dice, tomará un hombre fuego en su seno, es decir, lo más cerca a él. Tomará un hombre fuego en su seno sin que ardan sus vestidos. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Son preguntas retóricas, hermano. Es decir, eso no es posible. Si usted dice, bueno, ahí alguien regó unas brasas y dice, bueno, me voy a quitar los zapatos y yo creo que no me voy a quemar, voy a pasar por encima de esas brasas y yo estoy seguro que no me voy a quemar. ¿Usted cree que eso va a suceder así? En solo usted ponga el pie y va a saltar y va a comenzar a gemir de dolor. Porque su pie se va a quemar, porque eso es lo que va a ocurrir. Y de eso es lo que está hablando, hermanos. Es decir, no podemos, usted y yo, hermanos, no podemos realizar una acción imprudente sin sufrir las consecuencias. Tome el caso de María y Aarón, allá en Números capítulo 12. María y Aarón se reunieron allí cierto día y dijeron, bueno, ¿y es que acaso Dios solamente a través de Moisés ha hablado? ¿Solo a través de él ha hablado? Y comenzaron a criticar la autoridad de Moisés. Y el Señor apareció en una nube y dijo, Moisés, Aarón y María, preséntense frente a la tienda del tabernáculo, a la tienda de reunión, preséntense, quiero hablar con ustedes. Y entonces, el Señor les dice, es que, ¿por qué no tienen temor ustedes de hablar de mi siervo Moisés? A un profeta, a cualquier profeta, dice el Señor, yo me comunicaré con él por medio de visiones. Pero con Moisés, ¿saben ustedes? Con Moisés yo me comunico cara a cara, yo hablo con él cara a cara. No hay otro siervo como él. ¿Y cómo es que ustedes no han tenido temor de hablar de él? Y se fue la presencia del Señor, dice la palabra. Y María apareció leprosa, totalmente leprosa. Y Moisés vino a clamar por ella delante del Señor y dijo, si su padre la hubiese escupido, igual, sáquenla del campamento y que esté 7 días allá afuera del campamento, dijo el Señor, y después de eso la voy a sanar y va a regresar. Hermanos, Coré, Datán, Abirán y On se rebelaron contra la autoridad de Moisés y de Aarón, de igual manera. Es que Dios solamente por medio de ti ha hablado, dijeron ellos. Y Moisés inclinó su rostro delante del Señor y dijo, vengan mañana con sus incensarios, vengamos delante del Señor para que sea Él el que decida quién es su siervo y quién no. Y por supuesto, hermanos, el día siguiente la tierra se los tragó a esta gente con sus familias. Hermanos, cuando pecamos con cualquier clase de pecado, ese pecado no solamente nos va a afectar a nosotros, ese pecado va a afectar a los que están a nuestro alrededor. ¿Recuerda a Acán, Josué capítulo 6 y 7? Acán, el Señor dio la orden que no tocaran nada una vez que invadieran Jericó, no toquen nada, dijo el Señor, todo es anatema, todo es condenado. Yo no, ¿verdad? No puede ningún israelita tocar nada de eso. Pero Acán dice que miró un manto babilónico muy bonito, miró 200 siclos de plata, miró un talento de oro y los codició. Y los tomó y los llevó y los escondió en su tienda ahí. Como resultado, el Señor castigó tremendamente al pueblo de Israel. Y cuando Josué vino delante de él suplicando, llorando, Señor, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos estás castigando de esta manera? El Señor le dijo, ¿por qué vienes a llorar? Mejor mira en el pueblo, hay pecado en el pueblo. Y Josué entonces fue llamando por familias, y resultó la familia de la casa de Acán. Y le dijo: Josué, dale gloria al Señor, hijo. Decláranos lo que has hecho. Y dijo Acán: sí, ciertamente, es la verdad. Yo hice esto y esto y esto, ¿verdad? Miré un manto babilónico, miré 200 siclos de plata, miré un talento, los tomé. Están en mi tienda. Hermanos, él y su familia fueron lapidados. Amados hermanos, el pecado afecta a los que amamos. Ahí está ese niño. Ese niño no iba a disfrutar de la niñez, no iba a disfrutar de la adolescencia, no iba a disfrutar de la juventud. Ese niño no se iba a casar jamás. ¿Verdad? El pecado de David lo alcanzó. Hace unos días, mis hermanos, ustedes creo que escucharon, Andy Byron, en lugar de estar con su esposa y sus hijos, disfrutando a su esposa y a sus hijos en su casa, feliz. Hermanos, yo no entiendo a los hombres, no entiendo a los hombres que quieren andar allá lejos, fuera de su casa, sí, en lugar de estar con sus hijos, hermanos. Yo no entiendo eso, no soy de esos hombres, ¿verdad? Yo me desespero cuando estoy lejos de mi casa. Pero este hombre, en lugar de estar con su esposa, disfrutando a su esposa y disfrutando a sus hijos, está con una mujer extraña en un concierto. Y hermanos, la cámara va pasando por ahí y se enfoca en ese hombre. Un hombre que tiene millones, un hombre que trabaja para, es accionista en una empresa enorme, multimillonaria. Y en minutos, por ese video, hermanos, ese hombre perdió su matrimonio, a sus hijos. ¿Se imagina? Hermano, yo no me explico cómo un hombre puede ser tan maligno, cómo un hombre puede ser tan malo de quebrantar, de herir el corazón de su esposa, esa mujer que lo ha cuidado, esa mujer que le ha dado su vida, esa mujer que lo ha atendido, que le ha dado cariño. ¿Cómo puede un hombre hacer una cosa como esas? Este hombre estaba con una mujer ahí, pero no solo perdió a su esposa, a sus hijos, se llenó de vergüenza, fue avergonzado, pero perdió millones y millones ese hombre. Después no hallaba qué hacer echándole la culpa a otros. Mis hermanos, el pecado trae desgracia. Y el pecado afecta a aquellos que están a nuestro alrededor. Por eso debemos tener cuidado. El pecado afecta nuestra comunión con Dios, hermanos. El pecado afecta nuestra comunión con Dios. A raíz de esta situación, David entonces rogó a Dios por el niño. Ayunó David. Pasó la noche acostado en tierra. Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, verso 1 al 4, nos habla, mis hermanos, de las consecuencias del pecado en relación con nuestro Dios. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, gente, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua, no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Dios no me escucha, Dios no me atiende, Dios no me responde. Josué estaba lamentándose delante del Señor. Por supuesto, Josué no tenía idea de lo que había pasado con Acán. Pero hermanos, cuando el Señor no le responde a usted, no me responde a mí, ¿qué debo hacer? Mis hermanos, debo mirarme. ¿Por qué no me responde el Señor? ¿Por qué se ha escondido el rostro del Señor conmigo? Y a lo mejor, hermano, si lo hacemos con toda sinceridad, el Espíritu Santo nos va a decir, es que ahí tenés guardadito ese pecado. ¿Qué te pasa? ¿Crees que el santo te va a mirar si estás consintiendo ese pecado en tu vida? Mateo capítulo 5, versos 23 y 24, nos habla de aquel hombre que viene al altar con una ofrenda. Y el Señor le dice, si cuando vienes al altar con tu ofrenda, te acuerdas que tienes algo contra un hermano, que un hermano tiene algo contra ti, ¿sabes qué dice el Señor? Deja esa ofrenda allí, déjala allí, ve, busca a ese hermano, reconcíliate con él, luego regresa y presenta esa ofrenda. ¿Qué está implícito ahí, mis hermanos? Que Dios no va a recibir esa ofrenda porque tenemos un problema de pecado con alguien. Ve, reconcíliate con el hermano. Primera Timoteo 2:8. El apóstol Pablo manda a los hombres que oren en todo lugar. Oren, dice Pablo. Quiero que los hombres oren en todo lugar. Pero ¿cómo? Dice Pablo. ¿Cómo? Levantando manos santas. Levantando manos santas. Sin ira ni contienda. Es decir, hermanos, si hay suciedad en nuestras manos, si hay suciedad en nuestro corazón, si hay algo que sabemos que ofende al Señor, hermanos, arreglemos ese asunto primero. Primera Pedro 3:7. Dice el apóstol Pedro ahí, se lo voy a parafrasear, hermano, ¿verdad? Usted ya debe conocer el texto, pero si no, apúntelo ahí. Primera Pedro 3:7. Básicamente Pedro está diciendo, si tienes un problema con tu esposa, no ores, hombre. El versículo dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas, hablando de las esposas, vivid con ellas sabiamente, dándoles honor como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Eso es lo que literalmente dice el versículo. Pero yo se lo parafraseo, ¿verdad? Se lo contemporanizo, ¿verdad? Diciéndole, hombre, no ores. Si no estás tratando a tu esposa con esa delicadeza que Dios dice que debes tratarla. Ese es un problema serio, serio para el Señor. Tal vez no sea serio para ti. Ofender a tu esposa. Maltratar a tu esposa. No honrar a tu esposa. Quizá eso sea algo liviano para ti, pero no para Dios. Es coheredera de la gracia de la vida. Y Dios tiene un problema serio contigo si tú no estás honrando a esa mujer. Dice el Señor, no ores porque no te voy a escuchar. Y David, mis hermanos, está en este dilema aquí, está en este gran problema. Por causa de su pecado, su bebé está gravemente enfermo. Y David ahora intenta corregir su terrible error. Como decimos de manera folclórica, está tirando manotadas de ahogado David en este punto. Y David, para tratar de corregir, de enderezar ese Titanic, hermano, pero ese Titanic ya no. Hermanos, ya ese iceberg ya abolló el fondo de ese Titanic. Y nada va a impedir que ese Titanic se hunda en el Atlántico. David comienza un periodo de oración para tratar de revertir la situación. David, mis hermanos, eleva una oración angustiosa, una oración incesante, una oración prolongada, una oración con ayuno, una oración en humillación. Hermanos, así tenemos que orar nosotros, hermanos. Eso podemos aprender de David ahí. Así deben ser nuestras oraciones. Qué lindo tiempo tuvimos ayer en la mañana, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos vinieron? No levante la mano, ¿verdad? Qué lindo tiempo tuvimos. Orando al Señor. Hermanos, qué mensaje tan poderoso tuvimos hoy en la mañana con el pastor David. El Padre Nuestro, hermanos, conocer el Padre Nuestro. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva de nuestra oración? Algunos creyentes dicen, no, es que yo solo empiezo a orar 2 minutos y ya no sé qué decir. Hermano, yo digo, no me explico. El pastor Héctor nos enseñaba hace unas semanas, cuando usted realmente quiere orar, ¿verdad? Y comienza a pensar, solo comience a pensar un poco. Y le digo, dice, no, dice el pastor Héctor, no le va a ajustar el tiempo a usted. Esa hora que usted dice, no le va a ajustar. La oración, hermanos. David eleva una oración angustiosa, está angustiado, su corazón está quebrantado. Una oración incesante, hermanos. Se postró desde la mañana todo el día orando, clamando, Señor, ten misericordia, Señor, ayúdame, Señor, Señor. Una oración prolongada, mis hermanos, no solo estuvo ese día, estuvo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, estuvo 7 días David tirado allí, una oración en humillación, estuvo ahí postrado, mis hermanos, en tierra, dice que se postró en la tierra. Y vinieron, dice, los ancianos de su casa y le dijeron a nuestro rey David, no quiero nada, déjenme, yo estoy orando al Señor, yo quiero ver si el Señor hace algo, si puedo mover de alguna manera la mano de Dios. Ayunó, hermanos, no quiso comer, por 7 días David estuvo sin comer. Yo no sé si usted ha ayunado alguna vez 7 días. David estuvo 7 días sin comer, ayunando, hermano, para tratar de mover el corazón del Señor. Sin embargo, dice la palabra, verso 18, y al séptimo día murió el niño. Al séptimo día murió el niño. Mis hermanos, el Señor lo había dicho, el Señor había dado su palabra, y el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, así dice la palabra. Y él le dijo, por lo cual, por tanto, ¿verdad? Le dice en el verso 14, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y así ocurrió. Y así ocurrió. Dios, mis hermanos, cumplió su palabra. Y entonces vemos la reacción de David a la voluntad de Dios. Dice que sus siervos temían, ¿verdad? Temían a hacerle saber a David que el niño había muerto. Ellos pensaban que cuando el niño aún vivía, dice, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar, es decir, secreteándose, ¿verdad? Hablaban, ¿qué vamos a hacer? David dice que comenzó a sospechar y llamó a sus siervos entonces y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Y sus siervos le dijeron, ha muerto. Entonces, le dijeron ha muerto y quedaron a la expectativa los siervos. Ellos pensaban, ¿qué se irá a hacer? Sin embargo, hermanos, nos dice el texto que David tuvo una reacción extraña para sus siervos, una reacción extraña. Dice que se levantó de la tierra, se lavó, es decir, se bañó, ¿verdad? Se dio un baño, se ungió, es decir, se perfumó, se cambió de ropa. Interesante, no pareciera, David no daba la impresión de que estaba en un momento de luto, de tristeza, ¿verdad? Porque lo normal era que cuando estaban de luto, ¿verdad? Este pueblo en especial, ¿verdad? Demudaban su rostro, se entristecían, se ponían ropa, ¿verdad? Alguna ropa áspera. Pero David hace todo lo contrario. Dice, se levantó de tierra, ¿verdad? Donde había estado por 7 días, se bañó, se ungió, se cambió de ropa, pero hizo algo, mis hermanos, dice el pasaje, que entró a la casa de Jehová y adoró. Entró a la casa de Jehová y adoró. Verso 20. Después vino a su casa, dice, y pidió y le pusieron pan y comió. Por 7 días David dijo, no quiero comer. David intentaba enderezar el gran error, corregir el gran error que había cometido, pero Dios había determinado lo que iba a pasar y así ocurrió. Ahora, hermanos, ante el asombro de sus siervos, ¿verdad? Le dicen, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto que haces, David? Cuando el niño vivía, ayunabas y orabas, ¿verdad? Y muerto él, te has levantado y estás comiendo, ¿verdad? Es decir, como si nada, pues. No vemos que haya luto en ti. Ahora, hermanos, con esta actitud, ¿por qué esta actitud de David? ¿Por qué esta reacción extraña por parte de David? Bueno, hermanos, con esta actitud, básicamente lo que David hace es reconocer y aceptar la soberana voluntad de Dios. Eso es lo que hace David. Pero no solamente reconoce y acepta la voluntad soberana de Dios, pero también le alaba por ello. Dice que entró a la casa de Jehová y lo adoró. Le alaba. ¿Por qué lo alaba? Mis hermanos, en reconocimiento de que todo lo que el Señor hace, David reconoce de que todo lo que él hace es perfecto, es bueno. También David, al entrar a la casa de Jehová y adorarlo, le reconoce como Señor y dueño de la vida. Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. David reconoce que Dios es el dueño de la vida, de toda la vida, de todos los seres. Y por lo tanto, él tiene la prerrogativa. Él puede hacer lo que Él quiera con su creación, sea usted o sea yo. A veces nosotros, hermanos, pataleamos y refunfuñamos y nos quejamos y le reclamamos al Señor, ¿por qué esto y por qué aquello? Dice Pablo, o sea, ¿acaso la vasija le va a decir al alfarero que la ha hecho, ¿por qué me has dado esta forma? No, dice Pablo, no es así. El alfarero tiene la prerrogativa de hacer lo que le plazca con esa vasija. Creo que es Jeremías el que dice que fue a la casa del alfarero y miró que estaba haciendo una vasija. A los ojos de Jeremías era una vasija bonita, tenía una bonita forma, ¿verdad? Pero de pronto el alfarero agarra esa vasija con esa forma y la aplasta, la deshace. Entonces cualquiera, Jeremías o cualquier otro pudo haberle dicho, pero ¿por qué hiciste eso? Si estaba bonita, si la forma que tenía estaba, para mí se miraba bien. Pero hermanos, ni Jeremías, ni yo, ni usted, ni nadie le podemos decir al maestro alfarero lo que tiene que hacer con esa vasija. Él trabajó para extraer ese barro de allá del cerro. Él cargó ese barro desde el cerro para traerlo a su taller. Él también cargó el agua con el que va a moldear ese barro, ablandar ese barro y moldearlo. Las herramientas son de él, el banco de trabajo es de él, la casa donde está, todo es de él. Yo no tengo ninguna prerrogativa para ir donde él y decirle lo que tiene que hacer. El punto, hermanos, mi punto aquí es que el Señor es ese alfarero. El Señor es ese alfarero. Y usted y yo somos una vasija. ¿Sí? ¿Sí es claro el punto, hermanos? O sea, entonces, es extraño para los siervos de David. Pero David, hermanos, en medio de su pecado, David tenía un amplio caminar con el Señor, conocía a su Dios y entendía, mis hermanos, esta verdad, que que todo ser humano es propiedad del Señor. Entonces lo reconoce como Señor y dueño de la vida y que tiene la prerrogativa de hacer lo que crea es lo mejor. Por Pablo sabemos en Romanos 12, 2 que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Mis hermanos, dice David, él respondió, verso 22, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Era la esperanza de David. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y hay una verdad importante, mis hermanos, que aprendemos ahí, otra verdad que aprendemos ahí, otra lección importante que aprendemos a través de este párrafo. Y es, mis hermanos, que la preparación para el futuro de nuestra alma es aquí y ahora, en este momento. El advertir a otros, el animar a otros, el orar por el alma, por la salvación de otros, es ahora. Segunda Corintios capítulo 6 verso 2 dice que ahora es el día aceptable, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Usted y yo conocemos personas, ¿verdad?, que después que se muere un familiar están orando, están clamando, pidiendo a Dios para que, pues para que esa, dicen, no, es que de seguro está en algún lugar por ahí, ¿verdad? Entonces vamos a orar a Dios para que Dios cambie el destino final de esa persona. Hermanos, eso no existe. Eso no es posible. Es aquí y ahora cuando preparamos nuestra vida, nuestra alma para la eternidad. Para la eternidad. Una vez que las personas mueren, ya no hay nada que usted y yo podamos hacer. No hay nada. Hebreos 10:27 dice, está establecido para los hombres. ¿Qué está establecido para los hombres y las mujeres? Para el ser humano, ¿qué está establecido? Eso está establecido, hermanos. Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nuestro amado Alejandro nos hablaba el jueves de los juicios. Sí, hermanos, van a haber juicios hasta para nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos al Bemá. ¿Qué es eso? Al tribunal de Cristo, hermanos. Ahí vamos, 2 Corintios 5:10. Pero si usted no tiene a Cristo, hermanos, usted estará delante del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20. Y ahí se abrieron los libros y otro libro fue abierto que es el libro de la vida. ¿Por qué se abrió ese libro? Para enseñarle a usted que su nombre no está escrito y por tanto su destino final es el infierno. Sí, mis hermanos, está establecido. Entonces David reconoce eso. Por último, mis hermanos, quiero que veamos la restitución de Dios a David. La restitución de Dios a David. Verso 24, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, ese es un eufemismo, hermanos, es decir, tuvo relaciones sexuales con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, el Señor envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. 26, Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella. Y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro, es decir, como 36 kilogramos, hermano, como 70 libras, era una cosa enorme. Y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro y además los hizo trabajar en hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. La restitución a David. Primero, mis hermanos, Dios le concedió un hijo. ¿Cómo le llamó David a ese hijo? Salomón. Salomón significa un hombre de paz o alguien pacífico. Mis hermanos, y David pone ese nombre a Salomón en reconocimiento de cómo Dios ha tenido misericordia de él. Estuvimos cantando, hermanos, de las devastadoras, la obra del pecado en nuestra vida, pero de las consecuencias del pecado, pero también cantábamos los mismos cantos, entonábamos de la obra maravillosa de Dios en un pecador que se arrepiente, ¿sí? Pusiste en orden todo el caos, ¿sí? Nos adoptaste como tus hijos, oh Rey de gloria, Rey de majestad. Cantábamos de ello. Y David entonces puso a su hijo Salomón. Romanos 5:1 nos dice que cuando somos justificados por la fe, por medio de Jesucristo, entonces encontramos la paz. Recibimos la paz para con Dios. Esa era la idea de David con Salomón. ¿Sí? Ahora tengo paz con Dios. Dios no me ha matado. Dios me ha perdonado la vida. Dios, ¿verdad? No me ha dado lo que yo he merecido. Por su gracia, por su misericordia, por su amor, Él me ha perdonado. Mi hijo se llamará Salomón, un hombre de paz. Ahora yo tengo la paz con mi Dios. No porque lo merezca, sino porque Él es ese Dios lleno de gracia. Sin embargo, el Señor mandó por medio de Natán y le dijo su nombre, ¿verdad? Esa es la perspectiva que tú tienes, le dijo a David, pero mi perspectiva es otro, ¿verdad? La perspectiva del Señor es Jedidías. Esto significa amado de Jehová, amado de Jehová. Y eso entonces le recordaba a David, ¿qué? Le recordaba el amor, el inmenso amor. Cuando David miraba a ese niño, no solamente recordaba que había, por causa de la voluntad de Dios, logrado la paz con Dios, pero también ese niño le recordaba el inmenso amor de Dios hacia él. Hermanos, este hijo, ese hijo que Dios le restituyó a David, recordaría a David algunas cosas. Creo yo que recordaría a David, por lo menos, recordaría a David la locura de su actuar en contra del Señor, en contra de su familia, en contra de sí mismo, en contra de su pueblo. Cuando miró a Betsabé y no tuvo ningún reparo en traerla y cometer adulterio con ella. Pero sobre todo, mis hermanos, sobre todo, este niño le recordaría a David la inmensa bondad, la inmensa misericordia, la gracia y el perdón del Señor hacia él. Cuando él miraba a Salomón, miraba la gracia, la misericordia, el perdón, el amor de Dios para con él. Nada que él merecía, igual que usted y yo, mis hermanos, igual que usted y yo. El Salmo 32 describe, mis hermanos, este lamentable episodio en la vida de David, pero también describe el gozo, la paz y la vitalidad que resultan por causa de la reconciliación con nuestro Dios. Mientras callé, dice David en el Salmo 32, se envejecieron mis huesos, se volvió mi verdor en sequedad de verano, es decir, me consumí. Pero cuando el Señor me reconcilió consigo, volvió la vitalidad a mí. El Salmo 1 dice que aquel hombre que se deleita en la ley del Señor, que medita en la ley del Señor día y noche, Salmo 1, 2, es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, fuerte, vigoroso, verde. Esa es la vitalidad que resulta de nuestra comunión con el Señor, mis hermanos. En el Salmo 32, David dice que esa persona que ha confesado su pecado, que ha sido perdonada por el Señor, es una persona bienaventurada, dichosa, feliz, afortunada, alguien verdaderamente feliz. Pero no solamente le restituyó un hijo el Señor a David, también le dio la victoria sobre los amonitas, le entregó una gran corona. Ahí dice que la corona del rey, pero una corona tan grande, hermanos, que no podía ser la corona que llevaba el rey humano. Lo que se piensa es que era una corona que le habían colocado al dios Milcón, el dios de los amonitas, ¿verdad? Era una corona tan grande, imagina una corona que pesaba como 70 libras, que estaba llena de piedras preciosas. Entonces, y cuando dice que la pusieron sobre David, no es que la pusieron sobre su cabeza, sino sobre una especie de entarimado ahí, ¿verdad? Porque era demasiado grande esa corona. Era la corona del Dios de los amonitas. Dios no solo le dio la victoria a David sobre los amonitas, sino sobre aplastó al Dios Milcón de los amonitas. Dios lo hizo, hermanos. Le entregó esa corona. Pero el verso 30 dice que le dio un gran botín. El verso 31 dice que le concedió muchísimos siervos. Hermanos, Proverbios 16:7 dice que cuando usted y yo estamos en una buena relación con el Señor, aún a nuestros enemigos, Él hace estar en paz con nosotros. Hermanos, qué lindo es estar en comunión con el Señor. Otra nota interesante aquí, mis hermanos, en el verso 29, es que en esta ocasión, ante el llamado de Joab, su general, le dijo: Señor, tengo sitiada Rabá, así que ven con la gente que tienes por ahí y toma posesión de ella, porque si yo tomo posesión van a ponerle mi nombre. Entonces es interesante, hermanos, y yo me reí un poquito, ¿verdad?, cuando estaba leyendo este pasaje, el verso 29, y es que en esta ocasión, mis hermanos, ante el llamado de Joab a David a venir y tomar posesión de Rabá, David no lo pensó dos veces, hermanos. En el acto, David llamó a sus hombres y dijo: vámonos, ¿verdad? Vámonos, hay que ir a conquistar una ciudad ahorita. Ya no se quedó en la terraza, mis hermanos. Ya no dijo: bueno, yo creo que ya he peleado mucho, necesito relajarme, ¿verdad? No, hermano. Dijo David: muchachos, dice Joab que ya tenemos que ir a terminar la conquista, así que, pero señor, estoy comiendo, deja esa comida, vámonos, ¿verdad? Hermanos, David salió a la carrera. De inmediato se puso en marcha a someter a sus enemigos y tomar posesión de la tierra que Dios, en su gracia, en su bondad, le había entregado. A la luz de todo esto, mis hermanos, aprendemos que nuestro pecado jamás quedará impune. Nuestro pecado jamás quedará impune, mis hermanos. Pero también aprendemos de la gracia del Señor. Y aprendemos también, como dijo el apóstol Pablo, mis hermanos, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y cuando entendemos eso, mis hermanos, cuando entendemos la gracia, la misericordia, el favor de Dios, el perdón de Dios, entonces no podemos hacer más que expresar desde nuestro corazón, cantar desde nuestro corazón de la gracia que es más grande que el pecado, con un poder más fuerte que nuestra alma ha rescatado. No podemos hacer nada más que decir, mis hermanos, ¿cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, Señor, tu nombre sea exaltado. Mis hermanos, el Señor nos ayude por medio de su Espíritu a recordar cada día estas importantes verdades. Una, mis hermanos, que el pecado siempre traerá desgracia, no solo a nosotros, nuestra familia, a nuestro pueblo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a cuidar nuestra vida, a cuidar nuestros pasos, a cuidar nuestro caminar. Y el Señor nos ayude cada día a recordar la obra que Él ha hecho. Por su pura gracia, en favor de nosotros. Padre, gracias por esta tarde, por tu palabra, Señor, por lo que aprendemos a través de la vida de David y de ti, Señor. A través de David, Señor, cómo el pecado trae desgracia, ruina, muerte, Señor, a la vida del ser humano. Pero también aprendemos en esta tarde de ti, Señor, de tu perdón, de tu amor, de tu bondad, Señor, de cómo aún cuando te fallamos, Señor, tú estás dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos de todo corazón. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Que el Espíritu Santo nos ayude a atesorarla en nuestro corazón, a guardarla, y nos ayude, Señor, a recordarla y a ponerla en práctica. Rogamos todo esto en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.